Pues Julio, la W ha establecido que 4 de los 5 miembros del Comando Central o la cúpula del ELN están siendo buscados por todo el mundo a través de circulares rojas de la Interpol. El máximo líder de la guerrilla, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, tiene 2 circulares rojas en su contra, una por los delitos de terrorismo, homicidio y lesiones personales y otra por el delito de reclutamiento ilícito. El segundo comandante del ELN, Erlinto Javier Chamorro Acosta, alias Antonio García, responsable militar en la guerrilla, tiene otras 2 circulares rojas, una por los delitos de secuestro y homicidio y otra por terrorismo.
En el sistema público de Interpol le aparece una circular roja al comandante del Frente de Guerra Oriental, Gustavo Giraldo Quinchía, alias Pablito, por los delitos de secuestro, homicidio agravado y hurto. Sin embargo, la información de inteligencia a la que la W tuvo acceso da cuenta de que también es requerido por terrorismo y concierto para delinquir. Del COCE, o sea, el Comando Central, también aparecen con circular roja Rafael Sierras Granados, alias Ramiro Vargas, uno de los suplentes en esta cúpula. Es buscado por terrorismo y por homicidio.
A Pablo Beltrán lo monitorean con 2 circulares azules del Interpol, mientras que estas circulares rojas pretenden el arresto preventivo de una persona con fines de extradición. Las azules se usan para identificar el paradero u obtener información en el marco de un proceso penal. En ese sentido, contra Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán, tercero al mando en la guerrilla y jefe de la delegación negociadora de paz, pesan 2 notificaciones azules por 2 procesos distintos por secuestro y homicidio.
Y 4 miembros de la Dirección Nacional del ELN también tienen circular roja. Son Pedro Elías Cañas Serrano, alias Oscar Santos o Lucas el Mono, Ogli Ángel Padilla Romero, alias Fabián, quien es el comandante del Frente de Guerra Occidental, Jorge Baltázar Herrera, alias Carlitos, quien fue cabecilla del Frente de Guerra Oriental, y Jacob David Acuña Gelis, alias Cabarcas Acuña o Samuel, quien fue reportado como muerto por el exministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Sin embargo, la circular roja, pues, por homicidio agravado en persona protegida y concierto para delinquir, sigue vigente.
Con relación a los Estados Unidos, solo 2 guerrilleros son buscados por este país. Se trata de Fidel Castro Murillo, alias El Profe, y Eudes Ojeda Obando, alias El Tuerto. Ellos están involucrados en un caso de secuestro en el que estaban, pues, involucrados nuevamente 3 ciudadanos estadounidenses. Y finalmente, otros 22 miembros del ELN tienen circulares azules en su contra.
Por eso, Julio, estamos en línea con el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, para hablar un poco sobre estas circulares y ¿cómo es la situación en el ELN con estos requerimientos que hace la justicia? Comisionado, buenos días y bienvenido a la W.
Muy buenos días para ustedes, para Julio, para toda la mesa de trabajo, para todos los colombianos.
Comisionado, estamos viendo que son más de 20 las circulares que hay en contra de los miembros del ELN, sobre todo de la Dirección Nacional y del Comando Central. ¿Qué significa esto en términos del posible proceso de paz que se quiere reiniciar?
Oriana, las circulares rojas las emite la Interpol. La Interpol es un organismo multilateral y los países hacen parte de la Interpol a través de un tratado internacional. En ese sentido, los jueces de Colombia constantemente le están pidiendo a Interpol la ubicación, como usted muy bien lo decía, de algunas personas que tienen procesos en Colombia, procesos judiciales, y esa solicitud de ubicación se hace a través de circulares azules. De otro lado, las circulares rojas que usted también mencionó ya están destinadas a la captura de esas personas porque ya tienen condenas. Como bien usted también lo mencionaba, varias personas del COCE, del Comando Central del ELN, tienen una o hasta 2 circulares rojas. La página web de la Interpol ha estado recientemente publicando varias de las circulares. El hecho de que las publique la web no quiere decir que no existieran antes. Estas circulares vienen de un tiempo atrás por decisiones de los jueces, pero recientemente los jueces han tomado esa decisión, la de activar de nuevo la publicación en la página web de esas circulares.
Comisionado, ¿qué implica el hecho de que se esté monitoreando el jefe de la delegación negociadora de la guerrilla, Pablo Beltrán, con 2 circulares azules del Interpol?
Esas decisiones son de los jueces, yo le insisto, pero en el caso de Pablo Beltrán, como usted recordará, él hace parte de la mesa, de, o más bien de la delegación que se escogió en el gobierno pasado y tiene un beneficio a través de una suspensión de la ejecución de sus procesos. A eso es a lo que se le llama miembros representantes. Así como Pablo Beltrán, hay otros miembros representantes que el gobierno del presidente Duque ha decidido mantenerles ese carácter de miembro representante a la espera de que el ELN cumpla con las condiciones que el presidente Duque ha manifestado públicamente, principalmente la liberación de todos los secuestrados y, por supuesto, la suspensión de las actividades criminales, como el reclutamiento de menores. Hace dos semanas fueron encontrados más de 8 menores en el Chocó en manos del ELN. La policía los liberó. Esa es una buena noticia para Colombia, pero una muy mala noticia para el proceso, porque el ELN sigue secuestrando niños, sigue volando el oleoducto y desafortunadamente sigue secuestrando. La semana pasada se hizo oficial que la señora Diana María Toro Vélez, oriunda de Amagá, en Antioquia, fue secuestrada el 27 de septiembre de este año, y ya hay confirmación plena de que está en manos del Frente Noroccidental del ELN en el Chocó.
Comisionado, hace ya dos semanas Interpol publicó en su página web la circular roja contra alias Pablito, el hombre más poderoso militarmente del ELN y quien, de acuerdo con organismos de inteligencia, estaría en Venezuela. ¿El gobierno venezolano ya les dijo algo? ¿Lo van a entregar a la justicia colombiana? ¿Qué va a pasar con alias Pablito?
María Camila, es muy, muy preocupante esta situación. Como usted bien lo dice, Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, que tiene el alias de Pablito, es la persona militarmente más poderosa del ELN. Y hay certeza de que él está allá en Venezuela por una declaración muy importante que hizo el padre de uno de los secuestrados del ELN, el padre del señor José Leonardo Ataya. El padre de José Leonardo es exgobernador de Arauca, y él dijo en una entrevista en el periódico El Tiempo muy claramente que había sido citado por los hombres del ELN y los hombres de Pablito en territorio venezolano, y le había sido citado para negociar con un pago de dinero la liberación de su hijo. Entonces es muy importante que el gobierno venezolano en este momento aclare una circunstancia tan delicada. Las circulares rojas obligan a los países que han suscrito este acuerdo con Interpol y debe entregar a esta persona, si está en su territorio, debe capturarla y entregarla a las autoridades. De igual manera, hay una circular roja, María Camila, contra Gaviño, alias Gaviño, Nicolás Rodríguez Bautista, entendemos, permanece aún en territorio cubano. Entonces, es muy importante que las autoridades de esos países entreguen a estas personas. Ustedes también mencionaron ahora en su informe a Erlindo Javier Chamorro Acosta, que tiene el alias de Antonio García, es el segundo hombre en el mando del ELN, y también hay dos circulares rojas, y por lo que los organismos de inteligencia nos informan, también estaría en territorio venezolano.
Comisionado, ¿desde el gobierno colombiano se puede presionar a Cuba y Venezuela justamente para que hagan efectivas estas circulares rojas, o esto es un saludo a la bandera por parte de estas dos naciones?
No debería ser un saludo a la bandera, porque ahí hay un tratado internacional. Colombia siempre ha sido respetuosa de la Interpol y ha entregado, cuando hay circulares rojas, a los países que lo requieren. Esta es una situación muy seria, porque entendemos todos que este grupo no puede andar por el mundo a través de sus representantes sin que la policía los detenga, porque hay una orden de un juez de la República, varias condenas contra ellos por secuestro, por terrorismo, por reclutamiento ilícito, por homicidio, y eso no puede pasar desapercibido, y además tienen que cumplir esas obligaciones internacionales.
Yo quisiera saber, señor comisionado, frente a la carta que le plantea la dirigencia del partido FARC, esté o no esté en el proceso, porque ya no sabemos, pues cuál es la respuesta del gobierno sobre las dificultades en la implementación de los acuerdos, los proyectos productivos, los espacios territoriales, los temas de capacitación, sobre todo pues porque en este momento esa dirigencia de las FARC le está diciendo al Estado, son ustedes los que incumplieron y no nosotros. En momentos en los cuales no sabemos dónde está Iván Márquez, dónde está el Paisa, y si algunos de ellos van o no van a cumplir con los requisitos que les impuso la JEP en relación con información sobre secuestros y delitos de lesa humanidad.
Yamir, yo estaba leyendo esa carta y veo que una de las personas que la firma, además de Iván Márquez y alias El Paisa, es uno de los jefes intermedios de las FARC. Él tiene el nombre de Iván Ali. Déjeme contarle que Iván Ali, yo me lo encontré en el Guaviare, en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, cuando lo visité en un lugar que se llama Colinas. Y yo veía los proyectos productivos que se venían desarrollando ahí, y son proyectos productivos en los que el gobierno y el Estado entero ha de verdad invertido y ha desarrollado con mucha seriedad. Yo ahora veo que Iván Ali firma esa carta y dice que hay cierta indiferencia en la implementación del acuerdo, pero no fue lo que él me dijo cuando estuve en ese lugar. Entonces yo creo que ahí es muy importante que el partido político de FARC, como partido político que es, tenga una sola voz, porque cuando uno lee estas cartas pues le da mucha inquietud, porque una cosa es lo que los representantes de las FARC, que están comprometidos con el proceso, nos dicen a nosotros en el gobierno. Yo estoy en la CECIDI, que es la comisión que le da el seguimiento, la verificación y el impulso al proceso, y hay otras voces, ahí hay unas voces serias, hay unas voces comprometidas con el proceso, y uno no entiende si las voces de esa carta son o no las voces de todas las FARC.
Señor alto comisionado, ¿cuánto tiempo queda para determinar la situación de alias El Paisa? ¿O eso se puede quedar así hasta que la JEP lo considere?
Julio, el presidente Duque hace una semana le pidió a la JEP celeridad en la decisión sobre el incidente o el futuro incidente de incumplimiento en el caso de Oscar, de alias el Paisa. Es muy importante que la JEP tome esa decisión muy pronto, porque como ya el país lo sabe, él no cumplió con el requisito de enviar una información que le había solicitado la JEP. En este momento la gran responsabilidad de la JEP es tomar esa decisión y excluir a aquellos que realmente no quieren hacer parte de ese proceso, porque eso le da seriedad al proceso y premia a aquellos que sí están comprometidos con el mismo.
Hay una amable discusión, diferencia entre el tema de los bienes de las FARC. Para el gobierno, el manejo del tema de inventario de los bienes de las FARC, de poder establecer dónde está el dinero, ¿es responsabilidad de la JEP o del fiscal?
Julio, el fiscal general de la Nación ha hecho un gran trabajo, y yo quiero reconocérselo públicamente, en la identificación de una serie de bienes, tanto aquellos que estaban en el inventario inicial como otros bienes. El fiscal general de la Nación es una de las autoridades más importantes de este país y, por tanto, merece todo el respaldo y el apoyo de todos los colombianos. Él le ha solicitado a la Corte Constitucional colombiana que dirima cualquier problema de interpretación sobre la administración de los bienes que no habían sido registrados, y yo creo que debemos esperar que la Corte nos dé esa respuesta muy pronto. Lo que sí le puedo decir es que se ha hecho un gran esfuerzo tanto en el gobierno del presidente Santos como en lo que llevamos nosotros de gobierno a través de la SAE, que es la Sociedad de Activos Especiales, para recoger todos estos bienes, para hacer los procedimientos que correspondan, sobre todo pensando en que el dinero y los bienes que entregue las FARC y se identifiquen son para la reparación de las víctimas. Yo creo que eso es lo que no hay que perder de vista, y si hay muchos más bienes, esos muchos más bienes deben ser dedicados a reparar a todas las personas que sufrieron en esta confrontación con las FARC.
Mire, estamos aquí escribiendo el titular. ¿Le puedo traducir su diplomática respuesta? Es decir, que el gobierno es respetuoso de lo que decida la Corte Constitucional sobre el tema bienes, pero que el gobierno opina que estos los debe manejar el fiscal.
No, el gobierno opina, Julio, que la Corte Constitucional es la que tiene la última palabra, pero el manejo de los bienes corresponde a aquellos que no se registraron en la interpretación más sana, de acuerdo con lo que se acordó en ese proceso. Cuando no fueron entregados a tiempo, pues lo que yo entiendo de la interpretación respetando lo que vaya a decir la Corte, es que debe entrar a la justicia ordinaria, Julio. Así como aquellas personas que no cumplen con el acuerdo, pues deben entrar a la justicia ordinaria, y esa justicia ordinaria será la que maneje todos los procesos relacionados con esas personas.
Por eso, así nos quedó bien. Comisionado, muchas gracias por atendernos. Una feliz mañana.
Julio, muy buen día para usted y para todos los colombianos. Gracias.
Esta es la W en Medellín. Isabel, ¿cómo despertamos?
Julio, tenemos una temperatura de 18 grados centígrados, cielo parcialmente nublado, y la noticia más importante está con EPM e Hidroituango. Semana crucial para ambos, porque hoy a las 3 de la tarde se hará el segundo debate del proyecto de acuerdo 150, por medio del cual se busca autorización para enajenar algunos activos de EPM. Entre tanto, la calificadora Fitch Ratings mantiene la calificación negativa a EPM por crisis en Hidroituango y recomienda a la compañía no vender activos por considerarlo innecesario si no se concreta en 2019. También esta semana se prevé que el embalse llegue a la costa.